Me gusta pensar que dentro de lo que es la singularidad y ese corrimiento permanente de la línea de frontera que define la lucha encarnizada por la transferencia de entropía, esa lucha tan en boga que tiene que ver con el aparentemente esperanzador avance de las máquinas y de las tecnologías, me gustaría pensar que esa batalla no se va a resolver hasta último momento y que no va a estar exenta de un dramatismo especial. Quizás porque apelo que ese dramatismo, o sobre el final de la resolución de esa tensión, aparezca un toque particularmente humano. Me gustaría pensar que la singularidad se va a resolver ya, si no en su cuerpo central, abarrotado de pretensiones desaforadas, de automatización, de robotización y de esa mirada quizás demasiado candorosa, por no decir imbécil, respecto de que la tecnología nos va a salvar, me gustaría pensar que en el último minuto de descuento del segundo tiempo va a haber un cabezazo con un toque humano, que va a haber algo, que va a haber algún enigma que solo va a poder resolverse desde un tono humano, que inclusive hasta los robots más avanzados van pudorosamente a dar un paso al costado para que entre el último general a resolver la batalla. ¿Cuál será ese toque humano? ¿Qué será lo que pueda inclusive dar un rasgo nobilizante de calidez a esa batalla por la singularidad y por la entropía? Acá se plantea que hay seguro una serie de desafíos particulares que escapan estructuralmente a lo que es ese avance tecnológico. Por eso, este es el ámbito de la cultura crítica, este es el ámbito del posthumanismo pensado como lo que seguro tiene que extender y lo que seguro tiene que interpelar al facilismo del transhumanismo y del avance tecnológico contemporáneo. Si uno piensa que, como se ha dicho acá muchas veces, en el futuro no va a ser cuestión de si podés o no vivir indefinidamente, porque vas a poder. El gran problema va a ser si vas a querer, si vas a tener una motivación, si vas a tener un sentido, si vas a tener el empoderamiento y el arbitrio de tu propia libertad en la dirección de seguir viviendo. Y es que por eso, también como planteábamos en nuestro último club, hay una inversión fantástica que está ocurriendo en la cultura y en la evolución humana, que es el hecho de que misteriosamente el sistema de la cultura central se ha convertido en el principal fanático de tus propios deseos. Se ha convertido en un entusiasta de que vos vayas siguiendo y hagas lo que quieras. ¿Por qué habrá cambiado después de tantos milenios, justo ahora, habrá cambiado de signo? A su vez, como tan ricamente se expresa en el foro, en el espectacular hilo inaugurado por Meli, hay una serie de cuestiones muy curiosas que van surgiendo y que uno dice, bueno, pero ¿cómo las vamos a resolver? ¿Qué pasa con esta vida que se abre, que tiene una métrica totalmente diferente? ¿Qué pasa con la vida indefinida? ¿Qué pasa con la posibilidad de gestionar eso? Parecería ser que nos aproximamos al offside más colosal en la historia de la cultura humana. Todo va a quedar bajo la invalidación del banderín levantado. Todo. Si vos lo pensás, casi todas nuestras instituciones, nuestras creencias, nuestros modelos están armados bajo la lógica de que el automatismo y las coreografías culturales nos van haciendo este recorrido de turismo vital por lo que es el ciclo finito y la cosa después se termina. Ahora, cambiando esa estructuralidad, cambiando la posibilidad de que la libertad individual pueda inclusive intervenir y definir el largo de la vida, deja todo en un cono de interrogantes. Y más que interrogantes, es casi una semiplena presunción de obsolescencia. ¿Qué es lo que puede venir a rescatar esa batalla? ¿qué es lo que puede venir a inclinar el fiel de la balanza hacia un lugar que uno diga, ah, esta es la ficha que faltaba? Esto es lo que puede constituirse como una métrica, como un lenguaje, para tratar de ver si esa relación, si ese trabajo, si ese hábito tuyo está jugando una función particular para que justamente la cultura central te aplauda y vos sigas participando de ese circuito que gira en falso. Porque en definitiva, ¿qué es la entropía sino esa micro instanciación de todos los días a través de nuestras decisiones bajo el amparo, bajo el paraguas de nuestras, de nuestro puñado de decisiones macroculturales? Ahora, está claro que si el punto es qué drive vital vamos a tener, qué motivación vamos a tener, podríamos pensar en una lógica de desgaste y eventualmente de regeneración. ¿Cómo vamos a lograr no aburrirnos? ¿Cómo vamos a lograr no saturarnos de experiencias? ¿Cómo vamos a lograr darle un sentido, una fuerza, un sostenimiento? Ya que estamos hablando, y esta es una época en donde se habla mucho de sustentabilidad, pero no se habla de regeneración. Y fíjense que hay dos maneras de sostener algo. O conservándolo o regenerándolo. Entonces, yo lo que te diría es que todo lo que vos no regeneres va a ser conservado. ¿Y cuál es la diferencia entre conservar y regenerar? Que conservar es justamente es una pausa, una ralentización de la dinámica y de la acción. Conservar algo, uno cuando conserva algo quiere que el tiempo no avance, que las cosas se queden quietas. Y esa es una estrategia muy definida de sustentabilidad. Ahora, la regeneración es completamente lo opuesto. Regeneración es acción. Regeneración es cambio. Es cambio en persistencia. Entonces, fíjense que subterráneamente hay una feroz interna en el partido de la sustentabilidad. Que en realidad, digo mal, no es tan feroz. Porque va ganando el conservacionismo, por decirlo, si no sé si me lo permite la Puaner, el conservacionismo ante la regeneración. Y todo lo que vos no regeneres cae bajo el imperio del conservacionismo. ¿Y qué es el conservacionismo? Justamente es tratar de no innovar en las estructuras de la vida y en replicar como un mosaico multiplicativo, ir llenando el tapiz de la superficie excedente con más viajes, con más experiencias, con más relaciones frustradas, con más trabajos que te aburren, con más situaciones que fallaban y que no rinden para un periodo corto. Ahora tenemos más territorio que gestionar. ¿Qué hacemos? Copy-paste. Vamos proliferando el fracaso y la limitación simplemente en todo el área nueva que haya. Fíjense entonces que la regeneración se constituye como un pilar que tiene que desanudar nuestra imaginación, porque si vos no usás el mosaico y el copy paste, ¿qué es lo que? ¿Cómo llenas ese espacio? Tenés que llenarlo con una dinámica diferente. Tenés que entrar en un juego diferente, en un juego de cambio, de mutación, de retroalimentación entre los componentes. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de cuál es la función intracultural en el individuo que cumple la guerra civil permanente, las disociaciones, estos Boca River, que son justamente la sal de la cultura central en su forma de quinta columna. Es decir, la fragmentación es también un juego de mosaico. La fragmentación interna. Hasta que no tengamos una mínima convicción para alinear todos nuestros recursos en pos de la regeneración, vamos a seguir, aunque sea implícitamente, aunque nos cueste reconocerlo, jugando al mosaico, jugando al copy-paste. Entonces, ¿cómo podemos plantear entrar en una lógica regenerativa? Porque la regeneración ya en su propia definición plantea un juego que pide siempre un capítulo más, una temporada más. La regeneración apuesta al entusiasmo orgánico, a no aburrirse, a no saturarse, pero no a tratar de diluir el aburrimiento y el hastío mediante la replicación ¿no es cierto?, mediante un juego de alternancia sintáctica. Nosotros tenemos justamente que innovar, curarnos en salud y entender que la replicación es un callejón sin salida. Nosotros tenemos que refundar el vínculo orgánico con lo vital a partir del diseño de una imaginación nueva, de una maquinaria nueva, de una capacidad de que el territorio que vamos a cartografiar adquiera una lógica diferente, adquiera un movimiento, adquiera una misión crítica que tenga todas las de mantenernos con un entusiasmo infinito. Nosotros tenemos que ser capaces, aunque estemos condenados a muerte y estemos enfrente del pelotón de fusilamiento, tenemos que ser capaces de imaginarnos un motivo infinito para vivir. Si no somos capaces de imaginarnos un motivo infinito, y digo infinito, no vale multiplicar infinitamente un mismo patrón y jugar al copy-paste. Digo, algo que sea un cambio en persistencia consistente. ¿Cómo podemos imaginarnos eso? Y eso es algo absolutamente nuevo. Eso es algo que desafía la historia de las motivaciones humanas para seguir respirando y levantándose a la mañana. Probablemente haya pocas interpelaciones tan duras, tan contundentes, pero a la vez posiblemente esperanzadoras como plantearnos la divisoria de agua de la regeneración en nuestra vida. Y es que es una divisoria de agua que va a empezar a teñir absolutamente cada campo de nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a evaluar cada aspecto estratégico, cada elemento, cada dinámica de nuestra vida, nuestros placeres, nuestra compañía, nuestros proyectos? ¿Estamos dispuestos a interpelar y a preguntarnos cuál es la función que cumplen desde el punto de vista de este reloj semántico que nos indica, a ver, nosotros estamos medio como cerrando el juego, estamos en apertura o en clausura? ¿Estamos haciendo un bucket listing? ¿Estamos haciendo un settling down? ¿Estamos asentándonos? ¿Estamos ya haciéndonos a la idea de que la fiesta está por terminar? Aunque sea tenuemente, ¿podemos identificar esos genes, esas trazas de esa motivación eminentemente perecedera? Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene ese gen, o no lo tiene, o tiene otro gen, o tiene un gen de apertura. Y si nos emplazamos y si nos animamos a pedirle a cada cosa importante que hagamos el gen de la apertura y de la regeneración, y si nos animamos a pensar que dentro de este gigantesco offside, esta inversión descomunal de los términos de la humanidad, está el hecho de que, lejos de que el desgarramiento sea la manera más barata de disfrutar la vida, no vendrá el placer más importante del futuro, justamente en la contraria, en la regeneración de la vida, en lo que te suma vida. ¿No será quizás el placer, el desafío, el entusiasmo, la aventura primordial del futuro el sumar más vida, el regenerarla? ¿Y no será la derrota y la tristeza del futuro justamente la obsolescencia de aquellos placeres, de aquellos desgarramientos, de aquellos sueños que la única función que cumplían era ponerle el último candado a tu clausura? Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar aquí esta noche en las penumbras de Hit Cowork, La Pampa 1391, en vivo, en esta reunión de EXO, el espacio crítico y futurista y de apertura, esperemos, de Río Revuelto, Club y Más, en su temporada 2016, EXO. Es un gran placer para mí estar esta noche con ustedes, con la producción de Emilia Fernández Tacende. Bueno, hay que poner una regeneración, hay que poner una alianza. Aldi Lagomarsino y la presentación de Meli Mayra. Toda la suerte para vos.
Muchas gracias.
Y la distinguida presencia de nuestros amigos Luli y Joya, el retorno del lauchón a Aguiar, una gran alegría tenerte acá.
Muchas gracias, un placer estar de vuelta. Pregunta, porque sí. No sabía que era la presentación, pero ¿apodo pendiente?
Apodo está pending.
Igual pero, viste que ya abandonó pero, los apodos. Sí, hace rato que no hay más apodos.
Vamos a ver, ¿querés apodo? Yo, ¿estás segura? ahora vemos okay. Tu tema. Ahora vemos tu tema. Y en medio de la bruma, el enigmático, pero inconfundiblemente nuestro Daniel López. El regenerado de la cultura. El poeta, el Lord Baelish del foro. El monje misterioso, el doble agente. Se lo disputan la quinta columna. Se lo disputa la cultura central y la independencia. Y él solo trabaja para sí mismo.
Gaseosas, hamburguesas, luz o penumbras y talitas.
¿Te das cuenta?
Por lo menos hay talitas.
El capitán de ese barco que nunca sale, como la fragata de escuela, que nunca sale del muelle porque es una laguna plácida, el señor Daniel López con nosotros, el esquivo Daniel López con nosotros. Buenas noches. Vamos a pasarla bien, chicos. Buenas noches.